el siglo de los Escipiones, para hablarnos de este periodo de la historia de Roma que duró poco más de un siglo, ya que va desde el 264 a.C. hasta el 146 también a.C., contamos hoy en el estudio con Javier Cabrero Piquero, que es profesor de Historia Antigua en la UNED. Contamos también con Félix Cordente Vaquero, que ya nos ha acompañado en otras ocasiones, es profesor de Historia en un instituto de enseñanza secundaria y su especialidad y su pasión es precisamente la Historia de Roma.
Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de una de las épocas fundamentales de la historia de Roma. Y para ello tenemos una vez más con nosotros al profesor don Félix Cordente. Buenos días, profesor.
Buenos días.
La guerra de Tarento, en el primer tercio del siglo III a.C., supuso para Roma el final de la conquista de Italia y su entrada en la esfera de los conflictos internacionales. Esto, si consideramos como conflictos internacionales, aquellos en los que Roma tuvo que enfrentarse a poblaciones extraitálicas. 8 años después de la rendición de Tarento, con el estallido de la Primera Guerra Púnica en el 264, se iba a dar inicio a un nuevo y crucial periodo en la historia de Roma, que duró algo más de un siglo y que llegó hasta la destrucción de Cartago por Escipión Emiliano en el año 146, periodo que algunos historiadores han llamado Siglo de los Escipiones. El Siglo de los Escipiones fue, por tanto, la época en la que se produjo el despegue definitivo de Roma, pasando de ser una potencia peninsular a ser una potencia internacional. Este despegue tuvo sus apoyos en tres esferas de actuación. Por un lado, la esfera o el ámbito exterior, en el que los ejércitos fueron los protagonistas con una serie de guerras que favorecieron el expansionismo romano. Por otro, el ámbito interior, con la transformación de una república aristocrática en una república oligárquica que dio lugar a grandes convulsiones políticas. Y un tercer ámbito, este de carácter cultural, muy ligado al segundo punto, que se caracterizó por la penetración en Roma de las ideas helenísticas en campos como la literatura, el arte y la filosofía. Profesor Cordente, vamos por partes, como decía aquel célebre descuartizador. ¿Cuáles fueron los hitos más destacados de la actuación de Roma en política exterior durante ese siglo de los Escipiones?
Bueno, pues como muy bien ha dicho, el primer paso que tiene que dar Roma en esta transformación es el enfrentamiento inevitable con la potencia mediterránea del momento, que es Cartago. La conquista del sur de Italia la enfrenta directamente a Sicilia y, por lo tanto, es inevitable que ahí surja un primer roce. Este roce se va a transformar en la Primera Guerra Púnica, una guerra muy larga en la que una potencia tiene la hegemonía naval, la otra tiene la hegemonía terrestre, la guerra parece eternizarse y finalmente se va a resolver favorablemente a Roma. Como resultado de esta guerra, Roma por primera vez sale de la península italiana con la adquisición de la isla de Sicilia. Es el primer paso para entrar en el proceso que va a llevar al dominio de todo el Mediterráneo. Posteriormente, tras la rebelión de los mercenarios en Cartago y los apuros que le supone a esta república, el territorio extrapeninsular se va a ampliar con las islas de Cerdeña y Córcega. Esta primera guerra púnica, digamos que es el detonante que va a sembrar la semilla para la segunda. La segunda guerra púnica es el momento crucial, es el momento definitivo en que se va a dirimir finalmente, de una vez por todas, cuál de las dos potencias, Roma o Cartago, va a tener la hegemonía en el Mediterráneo. Es una guerra, por otra parte, en la que de manera absolutamente protagonista participa la gens Cornelia, la familia Escipión de la que estamos hablando, ¿no? Y especialmente la figura de Escipión el africano. La Segunda Guerra Púnica, con el triunfo final de Roma, determina que Roma, además de garantizarse que va a ser la potencia hegemónica, empieza a ampliar el territorio más allá todavía. Hacia occidente, por un lado, con la ocupación de una parte de Hispania y la constitución de las dos provincias, la Quiteria y la Ulterior, y por otro lado, que es la faceta que más nos interesa ahora, hacia Oriente. Porque en Oriente hay que ajustar algunas cuentas, ¿no? Hay que ajustar cuentas, por ejemplo, al reino de Macedonia, que ha sido aliado de Cartago. Así que en los primeros años del siglo II a.C. nos vamos a encontrar también con una serie de intervenciones romanas en Macedonia y Grecia contra la potencia macedónica, en principio como liberación para las poleis griegas del yugo macedonio, pero que naturalmente va a dar paso a que poco a poco la hegemonía romana se va asentando sobre primero Macedonia y después ampliada a Grecia. En ese contexto tenemos la Segunda y Tercera Guerra Macedónica, dos victorias romanas sobre sendos reyes de Macedonia, la primera sobre Filipo V, consecuencia de la cual el cónsul Flaminio proclama la libertad de las ciudades griegas, y la tercera sobre el rey Perseo, consecuencia de la cual Macedonia desaparece prácticamente de la historia política en Grecia, su territorio queda dividido en cuatro distritos y poco después, pues simple y llanamente va a ser convertido en provincia romana. A partir de ahí la hegemonía se sigue extendiendo hacia Grecia y todo el territorio de la Hélade finalmente también va a terminar siendo asumido por la potencia romana como parte de la provincia de Macedonia. La trascendencia de esta última etapa es la de mayor calado porque a partir de ese momento es cuando van a empezar a llegar masivamente a Roma tanto individuos, artistas, pensadores, médicos, como restos artísticos que los vencedores romanos expolian de la Hélade. Y eso va a tener naturalmente un trasfondo considerable en la evolución cultural que se va a producir en Roma en este siglo de los Escipiones. Finalmente tenemos, por decirlo así, un fleco para cerrar el periodo, ya que has fechado entre el final de la guerra de Tarento y la destrucción de Cartago, que sería la tercera guerra contra Cartago, la tercera guerra púnica, pero que en este caso ya no es un enfrentamiento de igual a igual, sino que es un simple trámite en el que se intenta acabar de una vez con la vieja rival, cerrar la herida, y además en este contexto político volvemos a tener a dos de los protagonistas esenciales de este siglo, ¿no? Uno por herencia, que es Escipión Emiliano, el que finalmente lo lleva a cabo, y el otro, pues como vamos a ver en los puntos siguientes, el principal antagonista del clan de los Escipión, que es Catón el Viejo, Catón el Censor.
Sí, efectivamente es un periodo que hemos puesto como límite esa destrucción de Cartago y se podría llevar un poco más adelante porque la actuación de Escipión Emiliano se va a prolongar incluso en España con esa guerra de Numancia, incluso algo más allá. Pero hablábamos de ese segundo periodo, ese ámbito interior, en el que aparece una república oligárquica que ya estaba prefigurada en el siglo III, pero que es una república oligárquica que se va a configurar en la primera mitad del siglo II. ¿Cuáles considera que son las diferencias fundamentales entre esa república aristocrática de los primeros siglos de la república y esa república oligárquica de estos momentos?
Bueno, pues haciendo una comparación con siglos mucho más recientes, digamos que sería la diferencia entre el antiguo régimen y el sistema liberal. La república anterior es una república aristocrática de sangre, está basada en el nacimiento. El conflicto que se plantea desde el mismo momento de la proclamación de la República es entre patricios, es decir, aquellos que tienen padres, que tienen antepasados ilustres, y plebeyos, aquellos que son hijos del pueblo. Es decir, es un conflicto social, pero que tiene como signo diferenciador el nacimiento, el linaje. Este conflicto va a abarcar los primeros años de la República. Es muy costoso. Hay auténticos enfrentamientos con una secesión, se legisla, se pone por escrito la ley y poco a poco se va abriendo a los plebeyos la igualdad de oportunidades. Se les van abriendo las magistraturas, se les van abriendo los sacerdocios, se permiten los matrimonios mixtos, etcétera, etcétera. Podemos entender que a finales del siglo IV, principios del siglo III a.C., es decir, en la guerra tarentina que hemos puesto como inicio para este periodo, ese conflicto está superado. Ya no hay distinciones legales de ningún tipo entre patricios y plebeyos. Entonces ahora la sociedad se va a configurar de otra manera. Va a tomar como criterio la riqueza y se va a constituir, se va a configurar una nueva nobleza, la llamada nobilitas, para distinguirlo un poco de la palabra aristocracia, una nobilitas formada por familias patricias y por familias plebeyas. Es decir, que independientemente del linaje, de los antepasados ilustres o no que uno tenga, el criterio que determina la pertenencia a esa nobilitas es la riqueza. Principalmente, como es lógico, la posesión, el disfrute del lager publicus, la posesión de las tierras. Entonces, lo que vamos a tener a partir de ese momento es un conflicto, es un enfrentamiento entre poderosos y no poderosos. Los poderosos se van a llamar a sí mismos optimates y a los demás, a las masas populares, pues les vamos a dar ese nombre, los populares.
Sí, efectivamente, una vez que tenemos ya preconfigurada esa expansión territorial y ese cambio de régimen republicano, nos queda por hablar un poco del tema cultural, cómo el helenismo, que está marcando grandes ámbitos en el Mediterráneo, va a afectar también a Roma. ¿Cómo afecta a Roma esas corrientes helenísticas?
Pues le afecta totalmente, ya con la guerra tarentina, ¿no? Porque uno de los primeros poetas es Livio Andrónico, que es tarentino de origen. A partir de ese momento se van introduciendo en Roma formas culturales helénicas y esto va a ir en aumento total en este periodo que estamos viendo, sobre todo con la conquista de la Hélade, de la propia Hélade, ¿no? La llegada de gente como Polibio. Y ahí vamos a tener dos posturas muy diferentes. Los partidarios de la helenización, que es el clan de los Escipión, la familia Escipión, que va a proteger a todos estos artistas, pensadores griegos, como el propio Polibio, y la reacción contraria, la defensa de los romanos, encarnada en Marco Porcio Catón, que se ve aterrado porque los romanos sustituyen su cultura por la griega. Catón, es una anécdota muy conocida, escribía él para su hijo las cartillas con las que tenía que aprender a leer, razón por la que en España, hasta hace muy poquitos años, esas primeras letras, esas cartillas de primeras letras se han llamado catones. Es decir, Catón es la parte conservadora, la defensa de la cultura romana. Escipión es la innovación, lo nuevo. Finalmente, evidentemente, la cultura romana se va a helenizar totalmente en todos los aspectos. Literatura, escultura, etcétera, etcétera, etcétera. Las obras que llegan de los saqueos de Grecia van a contribuir enormemente a avanzar, a aumentar este proceso de helenización.
En resumen, creo que puedo decir, como conclusión de esta breve charla, y sin riesgo a equivocarme demasiado, que Roma empezó a ser algo que luego fue, y en parte fue gracias a la actuación de una familia, la familia de los Escipiones, y gracias a un siglo, el siglo en el que ellos controlaron la política dentro de la ciudad. Muchas gracias, profesor Cordente, muchas gracias a todos y buenos días.
Buenos días.